Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentan Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González.
Buenos días, estimados auditores. Estamos en Pensar Habitar con el arquitecto Mario Marchán, quien es arquitecto por la Universidad de Chile, cursó estudios de posgrado en el CED de la University of California, Berkeley, y obtuvo el máster en diseño arquitectónico avanzado en la GSAPP, Columbia University, donde además recibió la William King Fellowship. Es profesor asistente del Departamento de Arquitectura, Universidad de Chile, donde su trabajo de docencia, pregrado, posgrado e investigación, creación, se centra en las áreas de diseño y teoría de la arquitectura, con un especial interés en el cruce crítico entre proyecto, tipo y condición urbana contemporánea. Ha sido profesor invitado en el Magíster de Arquitectura de la Universidad Católica de Chile, en el Magíster en Innovación y Diseño del Design Lab de la Universidad Adolfo Ibáñez, en la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del Tecnológico de Monterrey, México, la Universidad Técnica Federico Santa María, la Universidad de Talca y la Universidad Diego Portales. Entre sus publicaciones destacan los ensayos From Big Boxes to Little Boxes en Super Sudaca, Incomplete Works, Tres preguntas sobre cinco supuestos en Academia como Práctica, del año 2022, en Rapa Nui, Cinco Ideas, Disensos y Complejos de Diferencias en Urbanismo Ecológico en América Latina, 2019, Santiago Oblique, Utopías, en Chile, Architectural Guide, del año 2016. Ha sido coautor y coeditor de Mediaciones Algorítmicas para el Agonismo, Notas de Investigación, Creación en torno a diseños confrontacionales del 2016, así como coeditor de Aciclopedia, Breviario sobre la forma más allá del canon, del 2016 también. Fue distinguido con el Premio Promoción Joven del Colegio de Arquitectos de Chile el 2011 y entre el 2013 y el 2018 fue profesor y editor de la revista Materia Arquitectura de la Universidad San Sebastián, recibiendo reconocimientos por su labor editorial en la Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile el 2015, el 2017 y 2019, y en la Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito el 2014 y 2018. Mario también es evaluador de los concursos Fondart Nacional y Regional del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, así como de los concursos de becas de magíster y doctorado del programa Capital Humano ANID y del concurso Fonda Nacional del Desarrollo Científico y Tecnológico FONDECIT del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Muchísimas gracias, Mario, por estar esta mañana con nosotros y haber aceptado nuestra invitación.
Muchas gracias, Max, por tu invitación, por la presentación, y un honor estar acá en la radio de la Universidad de Chile, y espero que tengamos una linda y buena conversación.
Por supuesto, eso yo no me lo planteo ni siquiera, porque así va a ser. Bueno, en realidad, Mario Marchot tiene una dilatada experiencia como académico, investigador, y ha incursionado en varios frentes disciplinares. Por eso vamos a hacer un sondeo a través de estos de diversos temas, como mencionábamos, de sus desempeños en crítica de arquitectura, en teoría y también en la docencia, por supuesto. Entonces, Mario, partiendo por el primer tema, ¿cuál es el estado de la crítica de arquitectura en Chile en este momento?
Partimos con una pregunta potente. A ver, yo creo que habría que definir este momento, si este momento es este año, son los últimos 10 años. Uno sabe que los tiempos, cuando uno habla a nivel disciplinar o profesional, son variados. A mí me parece que la crítica arquitectónica o la crítica de arquitectura de proyectos, de obra, de proyectos públicos urbanos también, ¿cierto? Ha pasado por momentos bien irregulares, yo diría a partir de los años, fines de los años 80 en Chile. Creo que han habido momentos más potentes, y otros momentos en que al parecer hay un desinterés. Habría que también situar la pregunta, quizás, no sé, está, a lo mejor es una contrapregunta, pero cuando hablas del estado de la crítica, ¿es dentro de un ámbito disciplinar, profesional, académico, o también como la crítica a nivel cultural, abierto, en medios que no son solamente arquitectónicos, digamos?
Sí, está bien el punto que tocas, porque se complementa con el que aclarabas tú sobre la temporalidad. Yo creo que no solo hay que responder esa pregunta, sino que también aclarar qué vamos a entender por crítica para esta conversación. Yo diría que interesa, estamos hablando a un público en general, interesa esa crítica que debiera conectar a nuestra profesión, a nuestra actividad, con el público en general. Entonces, similar a lo que ocurre con otras actividades de creación, como, qué sé yo, la música, la literatura, que el crítico le está hablando a ese público en general. Y yo creo que la otra crítica especializada tiene su circuito interno en las propias revistas de la disciplina. Por eso yo haría esa diferencia.
Ya, en relación a esos dos ámbitos, primero en el espectro, digamos, amplio, y de la cultura, de los medios de comunicación en general, a mí me parece que la crítica arquitectónica es prácticamente inexistente. No existe como lo que ocurre en otros países, o particularmente en ciudades más bien que países, en que, por ejemplo, hay diarios, ¿cierto?, o semanarios que tienen una columna de crítica que está establecida, donde hay una figura que escribe de manera recurrente, semanalmente, quincenalmente, por 5, 10 años, ¿no? Y se establece en un personaje que a través de esas columnas tiene una influencia sobre la cultura material en la que nos desenvolvemos. Tiene incluso la posibilidad de generar ciertas polémicas, de discusiones de interés público, de influir en la toma de decisiones, de poner en cuestión proyectos antes de que, por ejemplo, se ejecuten. Y en ese sentido creo que como medio local, si hablamos del contexto local, digamos, Santiago, región metropolitana o a nivel nacional, creo que eso no existe. Hay, digamos, columna en algunos semanarios que yo creo que de repente podrían adquirir el tono de crítica, pero no necesariamente los veo así. Estoy pensando en estas páginas como epílogos que hay en el lo que era el Bien de Decoración del Mercurio en un minuto, en algunas comentaristas, colegas que aparecen en algunos programas de radio, por ejemplo, este mismo programa, ¿cierto? Yo creo que también es un espacio en que a través de abordar distintos temas se genera la posibilidad de que ciertas ideas salgan, digamos, de los intramuros de las oficinas de arquitectura, las universidades. Entonces me parece que yo creo que hay una deuda cultural ahí, una deuda cultural, una deuda social, y que no solamente creo que sea en la arquitectura, sino que sea en el diseño, quizás con menor, con mayor relevancia sea en ciertos contextos literarios o artes visuales. Creo que ahí hay un ámbito un poquito más desarrollado, hay tribunas y espacios más consolidados. Pero en la arquitectura creo que hay una condición que está al debe. Hay programas de difusión, de recorrer ciudades, de viajes, que me parece que son un aporte de la perspectiva de hacer a la gente, o invitarlo a la posibilidad de observar, de mirar su entorno de una forma distinta, pero que no necesariamente es cultura en términos, o sea, una expresión cultural en términos de crítica arquitectónica o crítica urbana, sino más bien yo creo que es de generar una formación, pero una valoración del medio donde están, de generar un grado de conciencia. Creo que para entrar en la etapa de la crítica arquitectónica se requieren de otras herramientas, otra forma de enfrentarlo. Probablemente eso tenga que ver también con ciertos contextos culturales. En Chile yo creo que hay un temor a hacer comentarios que no sean condescendientes o complacientes. Hoy día estamos viviendo un periodo de donde las redes sociales, ¿cierto?, son muy, muy poderosas, todo es funable, ¿no? Incluso comentarios que podrían ser positivos, al parecer, cuando no lo son lo suficiente, también son criticables. Entonces, creo que también hay un temor, probablemente sea porque somos un país muy chico, ya no sé si funciona la idea esto de ser aislados, porque hoy día con las redes sociales y la tecnología estamos hiperconectados, son parte de esta aldea global. Pero claro, pero hay una cultura que en el mundo anglosajón, en partes de Europa también, Norteamérica, ¿cierto? Incluso Brasil, en un ámbito más, más cercano, hay una lógica de entender que uno puede realizar un trabajo acucioso, de comprensión, de identificación, de análisis de ciertos elementos, y que eso permite generar juicio, y esos juicios pueden tener un valor crítico positivo o negativo, y que lo que uno realiza al ejercer la crítica es una crítica a ese objeto arquitectónico, a ese producto arquitectónico, a esa configuración urbana, a la obra, no a la persona que está detrás, que puede ser una persona que uno podría tener incluso una bonita amistad, digamos. O sea, hay que, el poder separar el agua, creo que es un asunto que es más profundo cultural. Luego, en el ámbito, en la otra dimensión que es más técnica o disciplinar, que, por ejemplo, en las universidades o en la asociación de arquitectos, el colegio de arquitectos, etcétera, uno supondría que también habría una cultura propia, una cultura crítica propia. Y ahí yo creo que ocurre un poco similar a lo que ocurre en el ámbito social. O sea, en efecto hay algunos medios donde se hace crítica, sí, no alcanzo a contar, yo creo que 5. Más bien son acciones puntuales que realmente aparecen o desaparecen. Algunas bienales, por eso yo miraba un poco para atrás, estaba pensando fines de los 80, creo que fue la séptima bienal, la del 89, que se llamaba Arquitectura y Crítica, donde participó Eduardo San Martín como presidente, está Humberto Eliach, Brown, Fernández Cox. O sea, hubo un momento ahí a puertas de la recuperación de la democracia, y yo creo que había un impulso a justamente a tener quizás una mayor libertad en dar ciertas opiniones, pero y eso estuvo acompañado de algunos números de la revista CA, y después eso desapareció. La ARS también, creo que con el número 10 o 11 por ahí también había algo en eso, en la disciplina, y después eso se retoma, yo creo que como a mediados de los 90, en algunas discusiones que, por ejemplo, de hecho tú escribiste y Horacio Torrent en la revista Arquitectura, en la número 6 por ahí, sobre la falta de crítica, sobre una ausencia crítica. Y después ya hay algunos esfuerzos en la revista CA, como a partir del año 80, pero también son interrumpidos, que era más bien una crítica urbana. No había mucha crítica en realidad de arquitectura, de, digamos, de edificio, era más bien de proyecto urbano. Hubo una promesa, en los números 40 por ahí de la ARQ, de la Católica, que también se anuncia como los 40, a mitad del, no sé, 45 o 46, aparece una crítica, después desaparece y aparece como hacia la 50, 49, no sé, no recuerdo bien los números, pero por ahí. Después está, a lo mejor de manera más reciente, la sección de arquitectura y crítica que logré estructurar en la revista Materia Arquitectura, por ahí por un tiempo largo. Entonces yo creo que no hay una condición permanente, yo creo que más bien de un fluxus, así una especie como de electrocardiograma de pics y otros espacios bastante, que parece que estuviera bastante muerta la situación, ¿no?
Bueno, No voy a entrar para no dispersarnos de otros temas que quiero que toquemos, pero sería interesante indagar o al menos intercambiar ideas sobre las causas de eso, ¿eh? Pero deben ser muy diversas y no nos llevaría en este momento a un punto claro. En cambio, sí me interesa, pensando nuevamente en el público general, que es el público de este programa, ¿qué aporta la crítica? ¿Qué aporta la crítica? Y sobre todo lo digo pensando en ese ciudadano corriente. ¿Qué debiera aportarle? ¿Cuál sería esa contribución?
Yo encuentro que la crítica tiene muchos valores. Primero, creo que tiene un valor que está implícito en que contribuye a la construcción de una cultura arquitectónica, que yo creo que no es privativa de los arquitectos, sino que es parte de los ciudadanos. Si yo siempre le digo a mis estudiantes, primero nosotros somos seres humanos, después adquirimos una condición gregaria, y en este caso de ciudadanos, ¿no? Con derechos, con obligaciones, una condición cívica. Y ahí debería entonces empezar a importarnos la ciudad, dónde vivimos, dónde viven los otros, cómo vivimos, cómo son esos espacios. Y después hay una dimensión del ser arquitecto. Y entonces ahí como que esas dimensiones anteriores adquieren un nuevo nivel. Y entonces contribuir a esa cultura arquitectónica va a ser importante, porque eso tiene que ver con una historia, con unas formas de organización social en el espacio, con la puesta en valor de ciertos lugares o obras o edificios que son singulares, y aparece la condición de patrimonio y de conservación. Tiene que ver también con una lógica de educación. A mí me parece que uno puede leer de ciertas maneras cómo es una sociedad en la medida que recorre sus ciudades, por ejemplo, ¿cierto? Yo he estado en el último año trabajando medio obsesionado a partir de cierto trabajo de investigación, pero también en ejercicios antes, sobre la idea del baño público, por ejemplo. Y tiene que ver por una cosa muy práctica, que en el fondo empecé a ser padre, ¿cierto? Y a encontrarme con mi hija pequeña en la calle, ¿dónde vas al baño? ¿Dónde hay baños públicos en Santiago? ¿Dónde hay baños públicos en Concepción? ¿Dónde hay baños públicos en Arica? Tú puedes ir por la calle y encontrar un lugar donde puedes llevar a tu hija a convencer chileno a hacer pipí, ¿cierto? ¿Se puede eso? Y al final eso es una cosa que es muy importante, porque, por ejemplo, es un programa esencial que permite que, como seres humanos, nos mantengamos en el espacio público, por ejemplo.
No sé si viste la película Perfect Days.
Claro, sí, pues. Esa vino increíble. Me hubiera gustado que hubiera aparecido unos años antes. Sí. Pero está muy bonita porque, o sea, muestra, ¿cierto?, desde la mirada de este ser humano, de este ciudadano, ¿cierto?, y después de su oficio de aseador y mantenedor de los baños públicos en Tokio, una forma de vivir, ¿cierto?, un cariño y una dignidad por quizás ser uno de los trabajos más poco deseables, ¿cierto?, que existen. Y a partir de eso también se mostraba un interés que tiene la ciudad por mejorar sus espacios públicos. Entonces se veían distintos diseños y distintas formas, ¿cierto?, de estos baños, y las cosas que ahí ocurrían, ¿cierto?, las interacciones que ahí ocurrían. Es una película súper linda. Entonces te menciono eso porque en el fondo eso también, nosotros hablamos que vivimos en una sociedad de hiper libre mercado, que todo es consumismo. Y al final, claro, eso puede ser una idea. La pregunta es cómo se vive eso. Y se vive en Santiago que si tú quieres ir a un baño, tienes que entrar y comprarte un café, comprarte una Coca-Cola o un agua mineral para poder usar el baño.
Y a ver si te toca el baño limpio.
Esa es otra cosa. Y eso ha sido un problema, por ejemplo, en lugares, por ejemplo, como ciudades como, por ejemplo, Nueva York, ¿no? Que tenía una red de baños públicos bien extensa, y con problemas que tienen que ver con la falta de seguridad, con el abuso de drogas, digamos, y con la aparición del VIH, fines de los 80, en los 90, entonces que en el fondo los baños no solamente eran lugares para ir a asearse o satisfacer sus necesidades, digamos, qué sé yo, básicas, sino que también las sexuales, por ejemplo, y eran espacios de encuentro. Entonces, al final, ¿qué determinó la ciudad? Cerrar los baños, ¿no? Cerrar toda esa red. Y entonces, ¿dónde empezaron a utilizar la gente? Los baños públicos, digamos, entre comillas públicos, o sea, los baños que son más usados en Estados Unidos son los baños de los Starbucks, de los cafés. Y eso ha generado un problema para la compañía desde el diseño de cómo controlar esos baños. Porque una empresa que se dedica a vender café no tiene por qué ser experta en tener o buenos baños o una buena mantención, ¿no? Y entonces hay una relación súper interesante entre esas posibilidades de reflexión, por ejemplo, sobre un asunto como eso, que ofrece la crítica, un análisis, ¿cierto?, dedicado y luego una posición, la construcción de un argumento a partir de eso, para poder entender cómo vivimos. Entonces, la gente, mientras no conozca, por ejemplo, o pueda imaginar otras cosas, reflexionar sobre otras cosas, es bien difícil que pueda poner en valor de que si es bueno, suficiente o excelente el espacio donde está viviendo, ¿no? Sí. Y yo creo que ahí la crítica puede aportar mucho. La crítica explica también muchas cosas, informa muchas cosas, puede denunciar muchas cosas también. Entonces me parece que tiene ahí un rol bien importante para contribuir a todos, a todas, sí. No solamente...
Y le da valor en ese punto de vista que formula, le da valor, claro, a algo de ese objeto que está tratando. Y eso puede ser algo totalmente nuevo, porque hoy día en este mundo masificado y de consumo se tiende como a poner todo como parejo, como si no hubiese distinciones de nada, como que todo da lo mismo. Bueno, sí. Otro aspecto, vamos, solo para terminar este tema, antes de ir a una pausa, ¿la crítica es objetiva o debe ser objetiva?
Nunca lo es.
Ya.
Yo creo que nunca lo es. Lo que no significa que el crítico tenga eso probablemente como su primera misión, ¿no? Pero como cualquier actividad humana que implica la construcción de un juicio y de un argumento, por más racional que sea, y porque la crítica implica una serie de dimensiones, hay obviamente juicios de valor, y eso son posiciones, y eso está súper bien. Y una crítica, en ese sentido, tiene un gran valor cuando se confronta a otras, y ahí empieza el diálogo, ¿no? Porque si no, al final también es poner en valor una voz autorizada, y por eso encuentro que el medio local es casi nulo o pobre, porque no se produce fricción, no hay roce entre esa idea. Entonces, una buena crítica identifica un objeto, describe un objeto, lo analiza, lo interpreta, por lo tanto hay una dimensión subjetiva, y construye un argumento en base a una serie de valores, valores que tienen que ver con su contexto, ¿no? Un contexto cultural, político, histórico, medioambiental, técnico-tecnológico, ideológico, finalmente. Yo creo que esa idea de creer en esta especie de obsesión pseudocientífica de que podemos racionalizar y objetivizar todo cuando hay condiciones cualitativas importantes que marcan distintos puntos de vista, creo que es difícil. Desde ahí yo creo que es subjetivo, lo que no significa que sea capricho.
Ahí el argumento es el que juega un rol importante. Estamos conversando con el arquitecto Mario Marchand sobre, yo diría, cuestiones disciplinares. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Continuamos Empezar a Habitar con nuestro invitado Mario Marchand, arquitecto, profesor de la Universidad de Chile, y nuestro invitado para abordar lo que yo he denominado cuestiones disciplinares. Otro punto que me parece de enorme interés poder abordarlo, porque ha cruzado las preocupaciones de teoría de la arquitectura por varios siglos, es el concepto de tipo. Y muchas veces este concepto de tipo va ligado al concepto de tipología. Entonces, me gustaría si nos puedes aclarar, porque el concepto de tipo es empleado en distintos contextos, en distintas áreas de qué sé yo, de la realidad y de conocimiento. Entonces, se ha prestado para que se entremezclen las explicaciones que se dan de uno y otro y ha confundido, a mi parecer, el sentido que tiene dentro del campo de la arquitectura. Si nos pudieras ayudar a entender, porque yo sé que tú has venido estudiando este punto desde hace algún tiempo.
Sí. Son dos palabras muy, muy bonitas para la arquitectura, o que a mí me gustan mucho, porque pienso que se vinculan a una situación esencial, que es el oficio del proyectar. Y entonces, la pregunta que me llevó al interés por el tipo tiene que ver con, básicamente, cómo se diseña, cómo proyectamos. Y no solamente cómo proyectamos desde la perspectiva de un arquitecto que tiene una práctica y que trabaja en una oficina o que trabaja en el mundo público y que desde ahí ejerce proyecto urbano, de gestión urbana, sino que también cómo aprendemos a proyectar, que tiene que ver con mi parte de la práctica que está vinculado a la universidad y a la docencia, ¿no? Al ejercicio de la enseñanza en el taller. Las dos palabras son muy vinculadas, y yo siempre le digo a mis estudiantes que cuando uno quiere entrar en un tema, lo primero que tiene que hacer es abrir el diccionario y ver qué dice el diccionario. Y entender un poco la raíz de la palabra, ¿no? El tipo es una palabra muy antigua que deriva del latín, ¿cierto?, del griego, y que hace referencia a una matriz, a una marca, a un relieve, a una figura, y que le da el sentido a algo que viene después, ¿no? Entonces se refiere de cierta manera a un artefacto o a un grupo de objetos que se reúnen con ciertos atributos similares. En arquitectura lo podemos entender como edificios agrupados según sus usos, por ejemplo, las escuelas, los hospitales, las radios, el que estamos acá, las prisiones, la iglesia, pero no solamente tiene que ver con esos usos, sino que es cómo es la organización de esos usos. Entonces hay un vínculo muy directo entre la relación del uso, la función y la morfología que tiene ese edificio. Cuando digo morfología, me refiero a caracterizar los edificios no por lo que ocurre ahí, sino que lo que podría ocurrir y cómo son sus condiciones espaciales. Por ejemplo, edificios con patios centrales, edificios con compartimentos interconectados, por ejemplo, edificios de con formas de pabellones. Eso puede ser una escuela, un liceo o un hospital, ¿no?, o una fábrica. Entonces hay un vínculo ahí que tiene que ver con una cierta discusión histórica que parte del siglo XVIII, siglo XIX, de cómo se empieza a enseñar arquitectura, ¿no? Antes de que existieran las escuelas como las conocemos, existían ciertos tratados, ¿cierto? Y esos tratados nos permitían entender una serie de reglas del juego para poder proyectar. Entonces, así comienzan los cursos de arquitectura y entonces aparece esta idea del tipo, ¿cierto? Como justamente como un concepto, como una palabra que es capaz de capturar la esencia de lo que es versus la tipología, que tiene que ver con el estudio de esa forma, ¿no? Entonces, el tipo tiene que ver con el conocimiento de la forma, la tipología tiene que ver con una forma de conocimiento que es moderna sobre ese objeto. Y entonces ahí aparecen trabajos como el tratado de Luis Durand, por ejemplo, donde aparecía una lógica de composición, de organización de los edificios, en base a su tamaño, en base a grilla, y que luego tenía un se le aplicaba un estilo, ¿no? Previo a la idea de arquitectura moderna. Uh-huh. La noción de tipo, la primera vez que se usa de una manera contemporánea es en el primer cuarto del siglo XIX por Quatremé de Queens, que realmente define formalmente y lo menciona como una categoría estética, como una categoría epistemológica. O sea, el tipo pasa a ser un objeto de estudio y lo diferencia de una palabra que se usa mucho como sinónimo, que es la idea del modelo. Lo que ocurre es que el modelo es algo que se replica. Tú tienes una matriz, diseñas algo y lo replicas. La idea del tipo es que justamente uno entiende cuáles son las características más esenciales de eso en términos de uso y forma. Y lo bonito que hace Quatremé de Queens es que en su tratado lo que muestra no es, a diferencia de Durán, una serie de láminas con sistemas que se componen, sino que propone, hace un mini análisis de cierto edificio. Entonces aparece un croquis, aparece una planta, aparece una perspectiva. Y lo que te dice, esto es, qué sé yo, un templo. Pero no hace uno, te muestra varios. Entonces te exige, como aprendiz, digamos, a abordar eso, entenderlo y tratar de lograr qué tienen en común eso. Y cuando uno hace ese ejercicio, estudia un objeto, ¿cierto? Estudia un tipo, y luego en el ejercicio del análisis, con un fin proyectual, finalmente está haciendo un trabajo tipológico, ¿no? que tiene que ver con esta idea de agrupación.
Ahí me gustaría que profundizaras en ese nexo con el proyecto. ¿De qué manera se usa en el proyecto el tipo?
Siempre he estado vinculado, digamos, a la idea, como digo, del ejercicio proyectual. Ahí también hay que tomar como una especie como de, si esto fuera una masa que uno expandiera un poco y hiciera una especie, una condición elástica, porque tal como hablábamos entonces de la crítica que pasaba en momentos como quizás que uno cree que se iba a permanecer algo, con la arquitectura y la forma de enseñanza de arquitectura ha pasado lo mismo, ¿no? Hoy día es extraño hablar de composición, hoy día es extraño hablar de palabras como fachada, ¿no? Más bien se habla de envolvente, de que pasa a ser una noción de un sistema técnico que se aplica sobre un edificio. Bueno, para hacer eso tuvo que entrar en crisis esa arquitectura de estilo y durante, cierto, la modernidad y aparecer el movimiento moderno. Lo que hace el movimiento moderno es negar el tipo totalmente, porque en fondo, a partir de los 5 puntos de la arquitectura, Le Corbusier, ¿cierto?, en que hay una estructura que es independiente de la fachada, que aparece el plano horizontal, hay una lógica que hace reconocible y se produce un sistema de producción arquitectónica. El tipo lo que hace no es definir nuevamente un modelo a seguir, sino más bien, insisto, como que de cierta manera te exige como diseñador, pero por otro lado te abre la posibilidad de hacerte reflexionar sobre un sistema colectivo. Entonces, el ejercicio proyectual en base al estudio del tipo, primero te da un conocimiento y una cultura propia del oficio, de la arquitectura, de la profesión, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Luego te permite tratar de entender cuáles son las características esenciales que, por ejemplo, una biblioteca sea una biblioteca, que una casa sea una casa, ¿no? Y en esa comprensión también te da la oportunidad de repensarlo. Y no a partir de divagaciones como muy personales, poéticas y complejas, sino más bien a partir del conocimiento específico de lo que ha ocurrido. Y cuando uno pone en fricción un asunto, por ejemplo, proyectual, contemporáneo, actual, con la propia historia, entonces el nivel de respaldo que uno tiene es enorme, porque te permite tomar decisiones de manera más informada y no pensar en que realmente no encuentro cómo resolverlo todo, porque uno puede reconocer hacia atrás. Yo creo que cuando tú hablas de la disciplina, a mí me gusta mucho esa palabra, porque tiene que ver con que es entender la arquitectura en este caso, que es lo que nos tiene acá en la conversación, como una esfera de conocimiento, como Exacto. un lugar que tiene una cultura, que tiene una historia, y que tanto como profesionales y como académicos tenemos que revisar de manera constante. Y cuando pensamos que solamente la arquitectura al ejercicio proyectual es una condición de innovación, de creatividad, como si no hubiera algo atrás, primero el ejercicio proyectual yo creo que puede llegar a ser angustiante, frustrante, incluso paralizarte, ¿no? En cambio, cuando uno se respalda en cierta historia, lo que te permite es tener un marco de referencia con el que puedo operar con más tranquilidad, ¿no? Entonces, desde ese sentido, cuando vuelve a ponerse en valor la noción de tipo, es a partir de la crisis del movimiento moderno, a partir de la mirada a la historia, qué sé yo, Aldo Rossi, la arquitectura de la ciudad, hay un resurgimiento en los 60, particularmente yo diría como en Italia, después en España aparece Moneo también, tiene un texto muy bonito sobre tipología de los años 70, donde define esta idea del tipo como este grupo de objetos que tienen características estructurales y formales comunes, que el tipo permite agrupar, permite reconocer similitudes, cosas que son inherentes a este grupo, pero también dice que el tipo opera como una lógica de aprendizaje de la arquitectura, del proyecto, y que una vez que uno maneja eso, que es el objeto del trabajo, digamos, central del arquitecto, uno puede después actuar sobre él, dice que incluso puede destruirlo, o transformarlo, o respetarlo. Y el grado de que eso ocurra justamente depende con la capacidad de transformación o de exploración proyectual que uno tenga con el proyecto puntual, ¿no?
Sí. Otro punto que me parece interesante relacionar esta conversación, estas ideas que nos compartes sobre el tipo y la tipología, respecto de lo que influye a la arquitectura pública en un contexto mercantil, de desempeño de la profesión sujeto a las leyes del mercado. ¿Cómo se está dando esa relación? Porque este es como un pulso que se está dando entre lo público y lo privado. ¿Cómo lo ves tú, esa relación? Porque es inevitable que exista.
Yo creo que el mercado es más viejo que el hilo negro, ¿cierto? O sea, la transacción de bienes y servicios con un interés común y con una posibilidad de palabras que a lo mejor antes no existían, pero que hoy día existen como la rentabilización de algo, es muy antiguo. Y estamos en un contexto que no es ni local, ni nacional, ni continental, sino que es mundial, de libre mercado muy intenso. Eso ha hecho reducir la idea de la nación-estado. Pensemos que, por ejemplo, en la arquitectura, si nos vamos al siglo XIX... existían las exposiciones universales, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
El Crystal Palace en 1851, por ahí, la Feria de Chicago, o sea, Chicago, Nueva York, y todas las grandes ciudades, París, Londres, tenían cada cierto tiempo, y con una periodicidad establecida, las ferias universales. ¿Y ahí qué ocurrían? Iban los países que se estaban consolidando, ¿cierto? Pensemos que Chile se logra su independencia en 1810, o sea, en 40 años va a una exposición mundial a mostrar qué es Chile y mostrar lo mejor de su industria, lo mejor de sus productos, etc. Y pasamos de esa condición de fines o mediados del siglo XIX hasta, yo diría, como primer tercio del siglo XX con las exposiciones universales. Después aparecieron las expo de las ciudades, Entonces ya no es la Exposición Universal de Italia, o, ¿no?, sino que es la Expo Milán, la Expo de Tokio, ¿no? Entonces son ya el foco no está en... Ya no es la nación la que genera la transformación, sino que la escala de la ciudad. Y hoy día muchas de esas ferias, que todavía se mantienen, tienen un perfil, digamos, muy, muy, muy bajo, de muy poca influencia, porque la influencia son las corporaciones, los summits, ¿no? Estos grandes como encuentros, y porque la economía de grandes conglomerados son mucho más potentes que las de un país y por lo tanto y que de una ciudad. Entonces, la realidad de la arquitectura es esa. En Santiago, en Concepción, en Iquique, pero en Buenos Aires, en Madrid, en Nueva York, en Berlín, es así. Ahora, dentro de eso está este contexto que es el de particular interés, lo que tú mencionas en la pregunta, que es la arquitectura pública. Y el Estado, sabemos en Chile que se ha ido reduciendo. Esta semana no se está discutiendo el presupuesto en estas discusiones que de repente dicen que a cultura le dan, qué sé yo, un peso, ¿no? O a ciertas partidas en estas negociaciones políticas. Pero más allá del detalle, lo que ocurre es que el Estado se ha reducido, que el rol del Ministerio de Vivienda y Urbanismo es más bien de un gestor, ¿cierto? Que pone el foco en ciertos lugares y solicita la resolución de tercero en términos de licitaciones, ¿cierto? De proyectos de vivienda, ¿cierto? Equipamiento público, biblioteca, etcétera. Y lo mismo con la Dirección de Arquitectura del MOP, ¿cierto? Y ahí lo que ocurre es que todo ya no se gestiona desde un nivel central, como era probablemente en los 50, en los 40, en los 60 y hasta los 70, incluso también en los 80, sino que eso se reduce. Y hoy día lo que vemos es que si tú quieres hacer arquitectura pública, la haces como un privado que ofrece un servicio al público, donde la arquitectura pasa a ser una especialización cada vez menos valorada, lamentablemente, en estas licitaciones, porque las licitaciones le exigen al arquitecto coordinar una cantidad de especialidades que cada día más son mayores, son más grandes, donde poder sostener una oficina, por ejemplo, en base a al proyecto de hacer arquitectura pública es algo muy difícil, por las formas que tiene de pagar el Estado, etcétera. Y también donde hoy día no vemos proyectos que, entendiendo que existe esa lógica de operación hoy día, como ha existido ya hace varios años, han habido escasos concursos de arquitectura pública relevantes, como se dieron, por ejemplo, recuerdo al comienzo de Bachelet 1, por ejemplo, que se dieron muchos centros culturales, museos, etcétera. O sea, había una voluntad de transformación urbana. Yo creo que eso falta. Falta pensar el valor que tiene la ciudad, falta regulación. Los planos reguladores están muy obsoletos, o en algunos casos son inexistentes. Y vemos, o sea, que la ciudad
tanto en generarse que, claro, cuando se aprueban, claro, ya están obsoletos.
Entonces el proyecto público, yo creo que yo creo que me costaría pensar que hayan personas que tengan un diagnóstico distinto al que conversamos. Yo creo que las diferencias pueden estar en qué se puede hacer, en cómo se puede hacer. Al parecer, por lo menos en los últimos gobiernos, vemos que la arquitectura pública con gestión y con diseño y con una valoración nuevamente social, cultural, lo que hablábamos antes cuando conversamos de la crítica al comienzo, creo que está en un segundo, tercer, cuarto plano. Ahora, no es parte de la discusión.
Ahora, hemos hablado de un espectro de aspecto enormemente valioso, a mi parecer, para el desempeño del arquitecto y para la propia disciplina. La crítica, el concepto de tipo, cómo se relaciona con el proyecto, ahora el contexto en el que se realiza la profesión. ¿Cómo todo esto, estas ideas, están afectando la enseñanza de la arquitectura y cómo esa enseñanza las está asumiendo o se está manteniendo al margen y está existiendo una brecha ahí.
A ver, bueno, la educación también universitaria, ¿cierto? Técnico profesional, es parte de este mercado. Por lo tanto, la libertad de enseñanza existe y existen universidades como la de Chile, como la Universidad de Concepción, como la Universidad Católica, la Universidad de Valparaíso, ¿cierto? Ex Chile, digamos, que tienen un rol histórico de haber aportado a partir de su formación, digamos, de las personas que formaron a justamente a construir los espacios que hoy día vivimos. A partir de los 90, ¿cierto?, aparecen con fuerza las universidades privadas, algunas con pequeñas innovaciones curriculares, con entender o tratar de proponer esta idea de reducción de la formación de la carrera, de tratar de entender que el arquitecto es una persona que hoy día trabaja con muchas especialidades y que por lo tanto tiene que haber una capacidad de gestión y de trabajo con otras áreas del conocimiento y el desarrollo de la técnica. Ahora, dentro de eso, me parece que hay algunos espacios donde yo creo que se ha cuestionado esa formación curricular cuando se trata de dar un perfil distinto, en algunos casos con mejores resultados, en otros con resultados que generan dudas, ¿no? Yo creo que en esta situación de una sociedad súper cambiante, líquida, que se va de un extremo a otro en términos de ideología, de proyectos políticos, no hay una mirada a largo plazo, que yo creo que es propia la mirada que debería dar un Estado, no, no un gobierno, y que por lo tanto es propia también de la mirada de la universidad. La universidad tiene que estar en la urgencia, tiene que aportar desde sus disciplinas para, no sé, las catástrofes, los desastres que somos muy familiarizados en Chile, ¿cierto? Pero, por otro lado, tiene que tener esa mirada a largo plazo. Y yo creo que es un error pensar en modelar la figura, por ejemplo, en este caso, del perfil del arquitecto, pensando en el corto plazo, pensando en lo que está ocurriendo hoy día. Porque las capacidades esenciales, los problemas de arquitectura son poquitos. Son 5 o 6, no son más que eso. Esos son los problemas en que deberían formarse, ejercitarse los estudiantes, ¿no? Luego, el oficio te exige a ti otras, ¿cierto? Otras capacidades que son blandas de gestión, ¿cierto? De saber escuchar, de saber relacionarse, de poder utilizar, qué sé yo, plataformas comunes de software para trabajar a distancia, etcétera. Todas esas cosas, pero eso cambia demasiado. Y poner el foco en eso, no en el saber hacer, digamos, desde lo esencial. A mí eso es algo que hoy día particularmente me preocupa, diría yo. Porque creo que en alguna escuela se está desdibujando eso. Y yo soy digamos, ferviente admirador de la capacidad de transformación y adaptación. Pero me parece que esos son requerimientos naturales en un mundo en que yo creo que el estudio y la formación tiene que ser algo continuo. Entonces, querer lograr una persona capaz de ser súper intertransdisciplinar en 4 o 5 años, lo dudo, ¿no? Lo que no significa estar en contra de esa capacidad, digamos, de transformación y aprendizaje y de una formación continua. Y un buen ejemplo son la medicina. La medicina no se cuestiona su rol y tiene su rol claro desde que probablemente se instala el concepto de salud pública y ese tipo de cosas. Los avances en la tecnología son alucinantes en relación a eso. Pero no hay ningún estudiante de medicina de tercer año que no sepa cuántos son los huesos y cuántos son los músculos y qué pasa cuando se inflama el apéndice, ¿no? Ahora, ¿eso es suficiente? No. Pero probablemente nadie cuestiona que los médicos y las médicas estudian toda su vida. La pregunta es por qué los arquitectos no pueden hacer lo mismo. Y seguir en esta condición que nos exige el oficio desde la práctica y también el oficio desde la academia como un espacio de práctica importante, de esa continua formación, de esa continua ganas de aprender, ¿no? Para ser mejores, para contribuir a la sociedad en que vivimos de alguna buena forma.
Mario, se nos ha ido el tiempo. Creo que para mí ha sido una excelente conversación. Espero que para nuestros auditores también. Te agradezco mucho nuevamente tu aceptación a esta invitación y espero que volvamos a tener conversaciones como esta para profundizar en estos mismos temas o en otros.
Muchas gracias, Max. Ha sido un placer. Y saludo a los auditores donde estén y donde nos escuchen. Gracias.
Y a ustedes, estimados auditores, los espero el próximo viernes nuevamente en Pensar Habitar.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentaron Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Condujo el arquitecto Max Aguirre González.